Qué gusto saludarlo. Martín Morazán, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Cómo va?
Pero muy bien. Bueno, llegado hace pocas horas, Luis, de Japón.
Sí, bueno, llegué ayer. La realidad que, como adelantabas, fue una gira muy completa. Tuvimos la presencia en el G20 Agrícola, donde todavía formamos parte de la Troika, junto con Japón y con Arabia Saudita. Y ahí tratamos, por un lado, los temas que hacen a la agenda del G20, en lo que se refiere a acceso a mercados, acceso a la tecnología por parte de los productores, que haya, digamos, equilibrio en las cadenas de valor, o sea, que la participación del productor sea equilibrada respecto a la industria y al comercio, y esa, bueno, esa agenda avanzó. Y también, por otro lado, pues, como pasa en esas reuniones, es un buen momento para tener reuniones bilaterales con nuestros colegas de diferentes lugares del mundo. En este caso estuvimos reunidos con los japoneses, con los chinos, los brasileños, entre otros los norteamericanos, donde, por ejemplo, una de las cosas que avanzamos fue en que todo lo que sea producto fitosanitario...
Luis, ¿me escucha?
¿Hola? Sí, ahora, sí.
Ahora sí, sí, se nos había interferido la comunicación, Luis. Bueno, sí. Contabas de lo importante de estas reuniones bilaterales. Se hablaron de avances en los requisitos también para apertura de cerezas, arándanos, carne bovina, de toda la Argentina, entre otras cosas, ¿no?
Eso con Japón. También, seguimos la agenda de avance para el ingreso de esos productos al mercado japonés. Hicimos lo propio con el mercado, con el ministro de Indonesia, que también está avanzada esa negociación, también con el ministro de México, así que bueno, y por supuesto también con nuestro principal socio comercial, la ministra Teresa Cristina de Brasil, hablamos de la agenda, sobre todo acceso, cuestiones sanitarias entre nuestros países, que hacen que, haya sido una reunión muy productiva. Y a la vuelta, pasé por unas horas por la Feria Sial en Shanghai, donde había 54 empresas argentinas, de las cuales 27 son frigoríficos, bueno, haciendo negocios, vendiendo, en este caso, carne vacuna, carne de pollo. Había dos empresas muy importantes entrerrianas participando y vimos, bueno, con mucha satisfacción la demanda que tiene la carne argentina, tanto vacuna como de pollo, en ese mercado tan importante, y que, bueno, que se estaban llevando adelante negocios interesantes.
Qué importante que es, Luis, esta Sial de China, ¿no? Sin duda, estuvimos hablando ahí con Ulises Chito Forte, que nos contaba también que, por ejemplo, China pagó entre 1.000 y 1.500 dólares más que el año pasado por la carne argentina, y que sigue siendo el gran mercado demandante, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces.
Sí, 1.000, 1.500 dólares más por tonelada. Bueno, eso está de la mano seguramente la crisis que están teniendo con la fiebre porcina africana, que están no solamente demandando más carne de cerdo, sino que también más carne de vacuna y carne de pollo. También había empresas dedicadas a la comercialización de carne de cerdo, cerrando tratos, cerrando negocios. O sea que, bueno, son todas actividades que se desarrollan muy bien en la provincia de Entre Ríos y que va a tener un impacto muy grande en la generación de empleo. O sea, con esto, por un lado, se intensifican los negocios de las plantas que ya estaban funcionando y, por otro lado, se van a incrementar el personal de las plantas que se vayan agregando, bueno, ya que China ha reconocido a la Argentina para que pueda aprobar sus propias plantas frigoríficas de aquí en más, lo que es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para nuestra industria cárnica.
Uh-huh. Luis, estuviste en la apertura y presentación el lunes del Seminario de Agroindustria en Argentina, oportunidades de inversión y financiamiento, ¿no?
Y eso fue en Japón, en Tokio, una reunión muy importante. Había 100 empresarios japoneses, donde, bueno, cada uno expuso, por un lado, los productos que necesitan o que estarían dispuestos a comprar. También hubo ya empresas que de éxito, que actualmente están haciendo negocios con Japón y contaron su experiencia desde el punto de vista de la inversión, del financiamiento y del comercio. Así que fue una jornada de todo el día, donde pudimos ver también el interés que genera la Argentina como proveedor confiable de alimentos, fibras y energías renovables, que también seguramente va a dar sus frutos en el corto plazo, ya que vimos también negociaciones avanzadas.
Uh-huh. Todo esto surge después de lo que fue la cumbre de líderes del G20 en Argentina, ¿no? Que sí. Ahí nacen todas este tipo de encuentros, ¿no?
Lo más importante es la gestión que lleva adelante el presidente Macri, la visión de reinsertar a la Argentina de una manera inteligente al mundo y bueno, y abrir mercados y reabrir mercados para los productos que donde somos más eficientes, ¿no? En este caso la carne, los productos lácteos, productos de la pesca, miel, frutas de diferente tipo, porque son las que generan empleo en los lugares donde producimos, y ese es el objetivo de este gobierno, poder hacer que la gente no se tenga que ir a vivir a otra provincia, a otra ciudad para conseguir trabajo, sino que pueda trabajar junto a sus afectos.
Bueno, hace pocas horas, Luis, partió desde acá un nuevo barco desde el puerto de Concepción del Uruguay con la madera, precisamente con pino, ¿no? Para China. Ahora se encuentra este barco, el Indian Bulker, en el puerto de Ibicuí. Se han reactivado estos puertos. Hay otro cargando arroz a granel acá en Concepción del Uruguay. Digo, y todos a estos destinos comerciales tan importantes y demandantes, ¿no?
Bueno, que justamente esa es la consecuencia. O sea, eso es lo que significa reabrir un mercado, tomar compromisos a nivel mundial. Eso significa también ser producto del buen cumplimiento de nuestros productores, nuestros exportadores que generan confianza. Eso con el gobierno anterior no pasaba, ¿se acuerdan? Estaba todo cerrado, ¿no? Estábamos peleados con el mundo, estábamos aislados, la Argentina, y todos nuestros productos sin tener salida. A partir del gobierno de Mauricio Macri cambió esa situación, hemos reabierto nuestras fronteras, eso activa puertos, activa rutas, activa ferrocarril, como saben muy bien, también se ha cargado arroz en el ferrocarril en la zona de Villaguay, Basavilbaso, así que eso significa poder exportar lo que hacemos con tanta eficiencia como son los alimentos.
¿Y ahora cómo sigue la agenda, tu agenda, Luis, para esta semana?
Ahora en un rato me estoy yendo a la zona de Chaco a acompañar a los productores inundados y a firmar un convenio con el gobernador Pepo para hacer un aporte de 100 millones de pesos a la gente que la está pasando mal, también otros 35 millones de pesos para que puedan acceder a créditos subsidiados los productores a mitad de la tasa por parte del Banco Nación, y el lunes que viene voy a andar por Entre Ríos, voy a ir a un frigorífico en la zona de Paraná que ha duplicado justamente la cantidad de empleados de 150 a 300 por haber tenido acceso a un mercado halal, que también es muy importante desde el punto de vista religioso, y también voy a estar recorriendo una planta que acaba de exportar por primera vez alitas de pollo a Canadá, eso es una muy buena noticia, y voy a recorrer también un tambo que tiene energía solar, hubiera visitar porque, bueno, toda esa inversión la llevó adelante con aportes del DIPROCE, que dependen de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, y bueno, son las políticas activas que el gobierno lleva adelante, y en este caso ayuda a tener un tambo donde se genera la propia energía y eso ayuda a bajar costos.
Estuvimos hablando ahí esta semana, incluso estaban allá en China, el gerente de exportación de caliza, del grupo Mota, precisamente, que nos contaba sobre esto también, lo importante, por primera vez a Canadá, después de varios años que no se hacía, ¿no?
Justamente, entonces la primera hora voy a estar en Frigorífico Alberdi, después voy a ir a Caliza, y de ahí me voy al tambo que bueno, genera su propia energía solar para bajar costos, y que lo hace, gracias a eso, accede al mercado europeo, o sea, una innovación a partir de un financiamiento estratégico por parte del DIPROCE, que ayuda que, bueno, todo este talento que hay en nuestra provincia para producir más y mejor se pueda llevar adelante y, bueno, que tenga sus beneficios, ¿no?
Luis, te hago la última consulta, cambiando totalmente de tema. Esta semana la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Provincial contra la sentencia que declaraba nulidad parcial sobre el decreto que acorta distancias permitidas para fumigar en zonas rurales. Ante esto, la Mesa de Enlace de Entre Ríos indica que es un fallo sin respaldo ni criterio técnico alguno y lo califica, a través de un comunicado, la Mesa de Enlace, de irresponsable este fallo sobre fumigaciones. ¿Qué se puede decir al respecto, Luis, de esto?
Bueno, lo que nosotros hicimos, ¿no? Ni bien asumí a fin de noviembre del año pasado, en el verano del 2018, emitimos, o sea, sabemos, bueno, por supuesto que la jurisdicción es provincial, ¿no? De este tipo de cosas, o sea que cada provincia legisla con respecto a las aplicaciones de fitosanitarios. Pero la Nación, junto, nosotros, bueno, nos juntamos en aquel momento con los ministerios de Ciencia y Tecnología, con el de Salud, el Medio Ambiente y Agroindustria, y emitimos las buenas prácticas necesarias para poder, digamos, manipular y aplicar los fitosanitarios con absoluta seguridad, tanto para los cultivos como para las personas, ¿no? Y eso, hicimos más de 30 demostraciones en diferentes lugares de la Argentina, donde demostramos que se puede fumigar a 50 metros terrestre y a 100, 150 metros aéreos sin ningún tipo de problema, pero la realidad es que resoluciones como esa le quitan competitividad a la provincia. O sea, la provincia de Entre Ríos va a quedar prácticamente con un tercio de sus mejores tierras agrícolas sin poder utilizar. Y eso es una justamente lo contrario a lo que está haciendo el gobierno nacional de generar empleo. O sea, eso destruye empleo, lamentablemente, en nuestra provincia, porque evita que se genere esa fuente de trabajo por no seguir estándares científicos, ¿no? Y tomar con respecto a algo que es perfectamente seguro, está probado, que llevando adelante las buenas prácticas se pueda aplicar de una manera segura, está definiendo cuestiones, esa cuestión más desde el punto de vista político e ideológico que desde el punto de vista científico, cómo se debe aplicar a nuestro entender, ¿no?
Imposibilitaría la producción de más de 300.000 hectáreas, dice la mesa de enlace.
Bueno, mira qué desventaja, ¿no? Una provincia que necesita generar empleo, que necesita producir más, va a quedar con un tercio de su territorio, de sus tierras fértiles, sin trabajar. Qué contrasentido, ¿no? Cuando al revés, en cualquier lugar se estaría trabajando para poder aprovechar de la mejor manera, de una manera sostenible, amigable con el medio ambiente, como es el resto de la Argentina, la producción. Y bueno, es una ventaja que damos ahora a las otras provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, que obviamente van a aprovechar esta situación, que Entre Ríos se autolimita, o sea, es como un flagelo, ¿no? Como un tiro en el pie, de algo que, repito, está aprobado, está desde el punto de vista científico, y bueno, esto suena más a una cuestión ideológica o política que a una cuestión científica o respaldada con fuentes científicas, ¿no?
Luis, ha sido un gusto como siempre, ¿eh? Mucho éxito y muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por llamar, Martín, buen día.